Fabián. Zielinski. Cerca de caderle la pelota y por dentro viene llegando Insigne, el toque que va para él. Le ha quedado Mertens, está el primero, le pegó. ¡Golazo! ¡Gol!
Esto es ESPN Radio Show.
Un saludo en este martes 25 de febrero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Beto. Pierde el Barcelona.
Va perdiendo el Barcelona.
Empatan 0-0 el Chelsea y el Bayern Múnich.
Mertens marca un gol fantástico y luego hace un festejo peculiar.
No tan bueno como el gol.
No tan ortodoxo. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, con ganas de platicar la nota que traemos del Comité Olímpico Internacional.
Sí, porque pudieran cancelarse, no posponerse ni cambiarse de sede, sino cancelarse los Juegos Olímpicos. De ese tamaño, dice Dick Pound, que es miembro del Comité Olímpico Internacional, comenta el señor Pound que podría en el mes de mayo tomarse la decisión de cancelar los Juegos Olímpicos. Un evento como este no se pospone. Hay muchos factores y no puedes decir se hacen en octubre. Es una gran decisión y no puedes tomarla hasta que tengas los datos confiables. Esta es una versión, es una opinión de un hombre reconocido, es una fuente importante, es un referente del COI. No quiere decir que sea un comunicado oficial del Comité Olímpico Internacional, como ya comentaba Toño antes de entrar al aire, pero es una pauta importante, una pista importante para pensar que pudieran cancelarse los Juegos Olímpicos por el coronavirus.
Y es que ayer la Organización Mundial de la Salud dijo que sí estamos delante de un problema que podría convertirse en una pandemia mundial. Y entonces, ante esta situación y ante esta reunión de científicos que todavía no encuentra la cura para el coronavirus, entonces es un problema que puede convertirse rápidamente en una pandemia, ¿no?
No me puedo imaginar las pérdidas multimillonarias si no se realizan los Juegos Olímpicos.
Espérame, entre miles de cosas más, hay 4 robots que varias de las empresas más famosas a nivel mundial, una que arma carros, entre ellas japonesas, han estado trabajando en ellos desde hace 8 años. 4 robots que van a asistir a los atletas y a los aficionados en los Juegos Olímpicos de Tokio. Solo por poner un detalle, ha pasado 3 veces en la historia que se cancelen Juegos Olímpicos: 1916, 1940 y 1944. Ustedes.
Dos por la guerra.
Ustedes saquen la conclusión de qué tamaño era el problema para que eso pasara.
Y también. Conflagraciones mundiales.
También se suspendió el mundial. El mundial de ahora fue 38-42. El 46 y volvió hasta el 50.
Correcto. Ahora, lo más importante, más allá de las pérdidas, es obviamente el salvaguardar al ser humano que podría correr el riesgo de contagiarse por el coronavirus de aquí a la realización de los Juegos Olímpicos.
Es que una pandemia fuera de control, Beto, puede causar, al margen de lo que digas de los Juegos Olímpicos, que serían pérdidas millonarias, esto sería una pérdida humana terrible
para
la especie humana.
Ya se canceló el Gran Premio de Fórmula 1 de China, todavía no empieza la temporada, era la 4ª fecha, ya no va a ser en China. Ya se canceló el torneo ATP en China, ya se canceló la Liga China, se acaba de cancelar la actividad o mover la actividad de la Liga Japonesa, la K-League, y también el torneo de Copa, no la del Emperador, otra Copa en Japón, y también se piensa que se va a suspender los partidos de Liga en Japón. 6 de los 10 partidos de la Serie A de este fin de semana se van a jugar a puerta cerrada, y también el Inter Ludogorets.
4 se suspendieron esta semana.
Sí, señor, el Inter Ludogorets del jueves de la Europa League se va a jugar a puerta cerrada.
Es un problema serio, Beto.
Muy serio.
Muy serio, que tiene que estar en alerta toda la comunidad científica internacional, todos los del G7, que tienen también mucha influencia en la toma de decisiones económicas en el mundo, tienen que ponerse de acuerdo, porque esto que empezó en una pequeña población de China, ya hay ahorita brotes en muchas partes del mundo y es muy, muy peligroso.
Vamos a estar pendientes de aquí a la realización, si es que esta se da, de los Juegos Olímpicos. Por lo pronto vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en este martes en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a hablar del América. Y Marcelino Fernández tiene la información del conjunto amarillo. Adelante, Marcelino.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este día se llevó a cabo la conferencia de prensa previa al encuentro de vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. América contra Comunicaciones, un partido que terminó caliente en la ida después del empate que consigue el América sobre la hora, pero también por ciertas jugadas rístidas que se dieron durante el partido, sobre todo una en la parte inicial sobre Ibargüen, que merecía tarjeta roja para Andrés Lezcano. Este día volvió a ser el tema central de la conferencia de prensa el arbitraje y el juego del conjunto guatemalteco. Miguel Herrera reconoce que en general no vio mal la intención de los guatemaltecos, pero sí específicamente en una jugada, en esa de Lezcano sobre Andrés Ibargüen, que hubiera podido cambiar el desarrollo del partido porque no hubiera sido lo mismo enfrentar a 11 que a 10 jugadores del Comunicaciones. Aquí las palabras este día de Miguel Herrera en conferencia de prensa.
Que no había tarugadas, porque la primera pelota que la patada que recibe Ibargüen es de roja y sin por poquito lo fractura. O sea, esa es una jugada de mala intención. Entonces, seguramente será un partido rápido como son los partidos de CONCACAF. No, y en ningún momento se dijo que había patadas de mala intención más que esa, que era roja y directa. Lo que esperamos nosotros no es que haya un partido rígido, no, que haya un buen arbitraje, eso es lo que esperamos, que obviamente si ellos recurren a esas circunstancias, pues que las marquen, porque no se necesita ver a un jugador del hospital para decir si diste patadas o no. Imagínate la tarugada que está pensando.
Previamente el técnico de Comunicaciones, Mauricio Tapia, había hablado al respecto diciendo que no había habido jugadores hospitalizados ni tarjetas rojas para su equipo, que sí fue un juego que se disputó a alta intensidad, pero descartó cualquier mala intención. Reconoció, eso sí, que la del Lezcano debió ser tarjeta roja, pero aclaró que no existía una mala intención del jugador por lastimar al americanista. Aquí las palabras que previamente había dado el técnico Mauricio Tapia y que derivaron en lo que acabamos de escuchar de Miguel Herrera.
Primero tengo que ser muy respetuoso de la persona con la que estamos hablando, y aparte que es un colega. Yo lo que sí quiero destacar es, yo no vi ningún jugador del América hospitalizado, no vi ninguna expulsión. Sí vi una fricción normal de un deporte en contacto. No vi ninguna mala intención. Creo que la jugada del Lezcano sí se podría haber marcado de otra forma, pero lo conozco muy bien a Andrés y creo que fue una jugada fortuita, intentando él adivinar otro tipo de jugada y no la que se dio. Tampoco vamos a ocultar el sol con un dedo, pero no vi nada distinto a lo que pasa en cualquier parte del mundo, en cualquier partido de fútbol.
Como dice Miguel Herrera, el señor Tapia se equivoca porque no es una fricción normal, es una entrada criminal terrible la que sufre Ibargüen en este partido. No tiene, como apunta Miguel, que terminar un jugador hospitalizado para medir el nivel de exceso como lo hubo en este partido, como ya acabamos de ver en esta entrada que a punto estuvo de fracturar a Ibargüen. Partido de media semana, Marcelino, en el Estadio Azteca. ¿Qué tanta gente calculas que habrá en el Azteca en un partido con CACAF, con el América regresando después de jugar en Guatemala?
Es difícil la entrada y quizá un parámetro pueda ser lo que veamos esta noche entre Cruz Azul y el Portmore. Además, América no viene en una situación comprometida como en alguna vez ocurrió, que después de una visita a Centroamérica iba perdiendo 3-0 y necesitaba el apoyo de la gente para remontar y terminó ganando 6-0. En esta ocasión me parece que el escenario no es tan desfavorable para las Águilas y por lo tanto quizá sea poco atractivo para la gente. Así que no podemos esperar una entrada amplia el día de mañana en el Estadio Azteca.
Aquí vemos la frialdad característica de Córdoba, marcando un gol en el partido de ida. Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes. ¿Qué tan obligado está el fútbol mexicano a coronarse en este torneo de la CONCACAF?
Bueno, ha estado coronándose todos los torneos prácticamente, salvo el Saprissa de Costa Rica que se atravesó ahí en el camino. Normalmente ganan los equipos mexicanos. Vamos a ver también ¿Cómo va la evolución de los equipos de la MLS, que obviamente todavía no empiezan la competencia y ya están ahorita en estas fases de eliminación de CONCACAF? Y obviamente entran sin el ritmo futbolístico que traen ahorita ya los equipos mexicanos, sí. Lo cual es una desventaja sin duda, ¿no? Ahora, lo que le faltó decir al técnico de comunicaciones es que todas estas jugadas ríspidas son responsabilidad del árbitro. O sea, el árbitro tiene que ver que todo se lleve bajo cauces reglamentarios. Y si el árbitro no lo sanciona, pues más que decir, no hubo jugadores al hospital, bueno, el árbitro es el responsable de señalar las faltas y la calidad de las faltas y la gravedad de cada falta, ¿no? A mí no me corresponde hacer eso. Y al técnico no le corresponde hacer eso.
CONCACAF responde a las quejas de Miguel Herrera y al arbitraje en cuestión. Manda al tico Henry Bejarano para el partido el día de mañana. Él tiene gafete FIFA desde el 2011. Tampoco es que sea garantía de la gran cosa.
Tampoco la zona es de gran
pero Bejarano viene, por ejemplo, hace 15 días. Le dieron el clásico entre Saprissa y el Alajuelense en la Liga de Costa Rica. Es un hombre de partidos bravos. Es lo único que estoy diciendo, que CONCACAF responde mandando un árbitro, según ellos entienden, con el suficiente tamaño para un partido que se pudiera complicar como la.
Ahora bien, ¿qué tanto le ayuda al fútbol mexicano a subir su nivel el jugar contra los clubes a los cuales enfrenta en el torneo de la CONCACAF?
Es lo que hay, Beto, es lo que nos toca. Ahora, también los dos que fueron a Centroamérica sufrieron, ¿eh? O sea, Tigres perdió
con Alianza El Salvador.
Es decir, jugar
y
en
a
Sudamérica,
Cruz Azul
le costó ganar.
Cruz Azul fue de último minuto.
Jamaica, sí.
Ganó al minuto 98, ¿no? O sea, no es fácil las visitas a la zona porque para ellos es el partido de su vida. Para los mexicanos es ir a cumplir un compromiso de la visita recíproca y tratar de obtener un resultado que luego en la vuelta te permita ganar el partido y ganar la eliminatoria, ¿no? En el caso de yo creo que todos los mexicanos ahorita están en posibilidad de pasar. Todos los mexicanos, los cuatro, tienen esa posibilidad. Vamos a ver si lo consigue, ¿no?
Sí, el que la tenía más complicada en el papel era León y es el que sacó el mejor resultado en el partido de ida, ¿cierto? Fue en casa. Contra y aprovechando, sí señor, que la temporada del MLS apenas arranca este fin de semana.
Vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi, juega la máquina cementera, es el técnico del equipo de Cruz Azul.
Que hoy día no hay rival sencillo, ni fácil, ni se gana antes de jugar. Hay que jugar el partido, todos los rivales son complejos, hay que encontrar las formas para poder llegar al gol y este equipo juega bien al fútbol, sabe a lo que juega, tiene bien clara su idea de juego, como dice Rafa, te esperan y te contragolpean porque tienen jugadores rápidos y eso le ha dado resultado. Entonces nosotros intentaremos con nuestra estrategia tratar de controlar eso y poderle contrarrestar y poder ganar el partido que nos dé el siguiente pase a la siguiente fase. Entonces, estar, como dice bien Rafa, hay que estar muy atentos, muy concentrados y no darle espacio, tratar de hacer nuestro fútbol. Y bueno, el que piensa que hoy gana fácilmente no ha visto fútbol últimamente, porque si no hay que preguntarle a Tigre lo que le costó el partido que de ida y América también, el partido como le costó poder sacar un empate.
Las palabras de Siboldi, el técnico del equipo de Cruz Azul. Jurado ya jugó el partido anterior allá en Jamaica, seguramente repetirá en el arco de la máquina cementera en este partido, donde no se puede confiar Cruz Azul, dice Siboldi, palabras más, palabras menos, que se han acortado las distancias, aunque claro que sigue habiendo una gran distancia, enorme distancia, entre un Cruz Azul de México y un Portsmouth United de Jamaica. Así que Cruz Azul tiene que sacar el resultado en Santa Úrsula para avanzar en la CONCACAF Liga Campeones.
Simplemente los presupuestos de cada equipo, Beto, son incomparables, ¿no? O sea, lo que cuesta la nómina de los equipos centroamericanos o del Portsmouth, nada que ver con lo que se gasta en la Liga Mexicana, ¿no? O sea, realmente con el pago de un jugador pagas todo el plantel de uno de estos equipos, ¿no? O sea, realmente la diferencia es muy grande, pero luego, como dice Siboldi, es que en la cancha a veces se igualan las condiciones, ¿no? Ahí no cuenta cuánto ganas tú, cuánto gano yo, ¿no? Ahí en el campo son 11 contra 11, pero claro, la superioridad de los mexicanos tienen que demostrarla ¿dónde? Pues en la cancha.
Claro. Es el equipo más enrachado en la Liga de México. El Cruz Azul anda bastante bien, incluso arriba del América si tomamos en cuenta los últimos 5 partidos.
Es el que ha ganado más puntos.
Esto es desde la jornada 3, correcto, Héctor. Y después tendría que resolver, y si le queremos sumar algo para la mala fortuna del Cruz Azul, hasta el torneo de CONCACAF, a eso sí se les ha dado bien, ya fueron campeones hace no mucho contra Toluca, son el equipo mexicano que ha llegado a más finales recientemente del torneo de CONCACAF, o en la historia, debo decir, así que por ahora no tendría problemas la máquina para seguir.
Y Pasarini se puso menos nervioso en el campo que en la rueda de prensa, ¿no? Fue esa, aquella rueda de prensa donde movía la silla, sí, para todos lados. En el partido metió un gol y dio una asistencia de gol. Y jugó un rato.
No, y además el gol importante porque te llevas una victoria a final de cuentas.
Y luego da el pase al Cabecita Rodríguez para que mete el segundo. Entonces,
claro, ¿cómo cambian los escenarios? Antes del viernes, Luis Fernando estaba con cierta presión para seguir en las Chivas. Siboldi en el arranque de torneo, desde la fecha 1 dijo Robert que podría hacerse a un lado y las cosas van cambiando rápidamente en torneos.
Para Tena yo no lo compro tanto. Para Siboldi ahora sí, y lo sabroso, como siempre venía en la liguilla para la máquina. Todo lo demás es anecdótico, hasta que no sean campeones. Para Tena yo no la compro tanto. Viene León el domingo y ahí luego el Atlas.
Está difícil. El Atlas.
Por eso. Pero no. ¿Y si Atlas le pegara a Chivas?
No, el Atlas no le gana a nadie, no te preocupes. No, fíjate que lo de Siboldi estaba... Yo creo que el partido que más le dolió fue perder con el Atlas, porque él y Cufré tienen asuntos pendientes. Y los dos partidos que han jugado, Cufré le ganó los dos.
Sí, claro.
Sí, entonces, el torneo pasado y este son los resultados que más le han dolido a Siboldi.
Sí, ya lo creo. ¿Y qué mal se vio el Atlas el fin de semana anterior, el viernes anterior? Un equipo partido, sin espíritu, sin reacción, que perdió en casa ante el equipo de Pachuca. Vamos a ir a una pausa, hablaremos sobre el Atlante, que podría volver pronto a la primera división. Decíamos ayer que todo parece indicar que la Liga Mexicana de Primera División se va a expandir próximamente, dentro de no mucho tiempo. Es decir, se espera que ascienda un equipo, resultado del ganador de este torneo, jugando la final contra el ganador del torneo anterior, a menos que sea el mismo que gane el torneo anterior, pues ya no habría final.
Alebrijes.
Correcto, Alebrijes, y ahí es donde decíamos ayer que una opción muy clara es el Atlante. Un Atlante que tiene una tradición enorme, como ya sabemos, que jugó muchísimos años en la Ciudad de México, un equipo de la Ciudad de México, que en Cancún se ha despersonalizado, se ha desarraigado dramáticamente, un equipo con poca identidad actualmente, pero existe esta idea de que ya sea por la vía deportiva, que sería lo mejor, o por otra vía, que no sería lo mejor, el Atlante regresaría pronto a la primera división del fútbol mexicano.
Ahora, es un nombre, digamos una marca, Beto, en el fútbol que tiene su prestigio, ¿no? Aunque esté ahorita en segunda división, en Liga de Ascenso, la marca Atlante tiene una historia, tiene una cantidad importante de seguidores.
Tiene un respaldo todavía, histórico enorme, claro.
Respaldo histórico, tiene personajes que han sido valiosos en la vida del fútbol mexicano.
Claro, por supuesto.
Entonces, sí, el hecho de que piensen que pueda ser una de las 20 franquicias no me parece mala idea. El cómo vayan a hacer todo esto, ya está ahorita el cabildeo muy grande, ¿no? Ya han acudido, ya tanto John de Luisa como el señor Bonilla han recurrido a platicar con dueños de equipos, a platicar con gente, han estado ya en el cabildeo, pues lo que hay que hacer, lobby, ¿no? Porque aquí hay que convencer a mucha gente de que está bien la decisión. En principio parece que no.
Sí, porque durante 5 años no habría descenso. Lo cual significa eternizar. Es una medida sobreprotectora. Ajá. De franquicias como el Atlas de Guadalajara o el propio Guadalajara.
El Puebla,
para que se queden un buen rato en la primera
Morelia,
división.
Morelia.
Sí, exactamente.
Básicamente los equipos de un grupo de TV Azteca.
Correcto.
Básicamente ese grupo es el que impulsa la idea.
Así es.
El que la va llevando a cabo. El que gestiona muchas cosas. La ley Guzmán, por ejemplo, fue esta que estamos viendo ahorita, de que se pague por permanecer en primera división.
Que dio excelentes resultados para el fútbol mexicano.
No.
Y para la competición dio los mejores resultados.
Catastróficos.
A la competencia.
Ha sido una de las peores decisiones en la historia del fútbol mexicano y tiene nombre y apellido, ¿no? Gustavo Guzmán.
Sí, claro.
Él fue el promotor de la idea, fue el padre de esa criatura que no nació bien. Y entonces hoy el mismo grupo empuja esto de las plazas fijas para que no haya descenso.
Como hay muchas ligas en Estados Unidos de otros deportes que así se manejan, con franquicias.
Pero de soccer creo que es
que
la única
no se
liga,
mueven durante mucho tiempo.
La MLS. Soccer es la MLS.
Pero,
la
MLS, claro. Pero es otra naturaleza.
Claro.
Es un mercado distinto.
Vamos a ir con René Tovar, que está en la línea telefónica. Yo creo que lo ideal sería que el Atlante regresara por la vía deportiva. Eso es lo que tendría mérito, tendría gloria. Ganártelo en la cancha, no llegar por otro conducto de regreso a la primera división. René, ¿tú qué sabes con respecto a este posible retorno del Atlante a la primera división y posiblemente retorno también a la capital de la República Mexicana?
¿Qué tal, mi querido Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mi estimado Héctor y también Toño, muy buenas tardes. Pues como bien lo señalaste ayer, Beto, en un Twitter que pude ver y a través de ese Twitter darle seguimiento a la información, es en efecto, la Liga MX tiene considerado irse a 20 equipos, pero no es a través de la liga de una situación deportiva, sino que dos clubes o dos equipos que presenten un proyecto, un buen proyecto y que sea sustentable, esos dos equipos serían suficiente para llegar a los 20. No va a ser por invitación, Beto, no se va a invitar a ningún equipo a participar en esta liga. Por ahí estaba leyendo que sería 24, no es así, son 20. Porque si de por sí 18 hay problemas económicos en algunos casos, imagínate irse hasta 24, no, serían 20 o bien quedarse en los 18. Sobre el tema del Atlante que tú lo expusiste ayer, la posibilidad está latente, sabemos que hoy actualmente uno de los propietarios es un agente de jugadores o exagente de jugadores que está comprando el Atlante en pagos a Alejandro Burillo. Por ahí tengo entendido que esta persona tiene un pago pendiente con Alejandro Burillo, que en caso de que no lo cumpla, entonces se meterían algunos problemas y podría Alejandro Burillo requisar nuevamente esa franquicia que es tan histórica y que podría alimentar muy bien a la primera división, Beto.
Sí, efectivamente. Vamos a ver si Greg Taylor finalmente consolida este retorno del Atlante. Yo tengo la versión, René, de que en caso de que eso se concretara, sería en la Ciudad de México y ya no en Cancún. ¿Tú qué sabes al respecto?
Mira, yo lo único que sé es que sí tienen la intención de regresarlo al Estadio Azteca. Es verdad, Beto. El Atlante lo quieren regresar al Azteca y tener, como en su momento este inmueble lo tuvo, tres equipos que en este caso sería América, Cruz Azul y el propio Atlante. Uno de los sueños de los directivos del Atlante o ex directivos del Atlante es que el Atlante regrese a sus raíces que son el Estadio Azteca. Entonces, la información no está en camino, la información es correcta, lo que tú mencionaste, Beto, y bueno, será cuestión que a través del tiempo nos demos cuenta cómo se va perfilando, quiénes serían los equipos que estarían cumpliendo los 20 clubes de primera división. Ahora bien, hay que recordar, Beto, que hoy Alebrijes tiene medio boleto, pero también hay que recordar que a partir del 1 de marzo se van a empezar a certificar clubes. Tengo entendido que estos clubes no van a ser todos certificados, con lo cual las posibilidades se van a reducir demasiado. Si un equipo no certificado asciende, automáticamente se abre la posibilidad para que sean dos certificados, digamos que puestos al mejor postor, para que, insisto, si presentan un buen proyecto y hay sustentabilidad en el proyecto, automáticamente esos dos equipos serán de la primera división. 5 años, Beto, sin descenso, y también recordar que se va a estructurar el ascenso porque la idea es que llegue hasta 30 equipos. ¿Cómo se va a hacer, Beto? Que 18 de los 18 clubes o 20 clubes que vayan a ser de primera división tengan su filial y se unan a los actuales 12 que actualmente tiene la división de ascenso.
Oye, René, una duda. Este sí. Torneo hay ascenso, ya no hay descenso porque está descendido y desaparecido el Veracruz.
Es correcto.
Entonces,
¿sí?
Entonces, ¿quién va a pagar de todos los que están ahorita en el porcentaje? El ATA seguramente será el que tenga que pagar 120 millones de pesos, porque el que asciende tendría derecho al 50% de esa cantidad. El otro 50, como lo hicieron con Cafetaleros, la vez que ascendió, le dieron 60 millones y 60 se utilizaron para instalar el VAR en México. Y en el caso pasado, el Veracruz, que pagó sus 120 millones, que se los prestó a Arrendador Azteca, con el IVA incluido, a él sí le cobraron el IVA, ese dinero, en cuanto llegó a la federación, se lo repartieron entre todos. Hoy, ¿cómo le van a hacer para pagarle los 60 millones al que Hacienda, que no esté certificado y que tenga que mantenerse en Liga de Ascenso?
La verdad, esto es muy buena pregunta, porque pues sabemos que Tiburones Rojos descendió prácticamente en esta temporada.
Al Atlas lo tendría que pagar, ¿no? Si se queda en último.
No, porque no está, no lo puedo asegurar.
Es el último del porcentaje,
pero,
¿no?
Al ser, sí, pero no descendió, no descendería, porque el que descendió, digamos que fue el que bajó de categoría o le requisaron la franquicia, es al Club Tiburones Rojos de Veracruz. Entonces, por eso te digo que es muy buena la pregunta, y habría que hablarlo con directivos del fútbol mexicano. ¿Quién va a pagar ese dinero en caso de que un equipo no certificado Hacienda?
Exacto.
Porque la realidad es que para mí, y eso estoy hablando de una suposición, tendría que ser Tiburones Rojos, pero evidentemente ya Tiburones Rojos ya desapareció.
No, imagínate.
Entonces, ¿quién podría
ser? Si cobrar más, imagínate.
Liga MX, pero yo no creo que le vayan a cobrar al Atlas si llega a descender este Héctor. Sabemos, y como bien lo mencionaste hace unos momentos, Grupo Orlegui y Azteca son los impulsores de esta, pues de mantener, de preservar esta ley Guzmán.
Ajá.
Y esto hace que, bueno, también prevalezca una fortaleza para los clubes de la primera división, que tengan para invertir posteriormente en jugadores y en infraestructura. Así que tiene su lado bueno, su lado malo. Evidentemente el lado malo es el que no haya descenso, pero también hay un lado bueno, que es el fortalecimiento de los clubes de primera división.
René, muchas gracias por la información.
Hasta luego, Beto.
Está muy gusto bien. En saludarte. Muy buenas tardes. Ayer algunas personas me decían que las formas no importan, que los que le van al Atlante estarían felices y satisfechos de que el Atlante regrese a primera división, como sea. Yo creo que las formas sí importan. Sí. Uno le puede ir al Atlante, pero estar en total desacuerdo con la forma en que el Atlante regresa a la primera división.
¿Tú qué preferirías? ¿Que se queden en segunda o que asciendan por la vía no deportiva?
Que se queden en segunda. Que se queden en segunda hasta que pasen dos siglos, pero que regresen por la vía deportiva. Porque de lo contrario, me parece desabrido, me parece a billetazos, me parece
Inmerecido,
me parece sin gloria. Otras personas me decían, ¿cómo no va a haber méritos y cómo no va a haber gloria? Pues, hombre, el Atlante ha tenido pasajes de gloria, pero ¿cuál es el mérito actual en este momento de la vida del Atlante de más de 100 años?
Claro.
Si va a regresar a través de una presentación de un proyecto.
Claro.
Yo digo invitación, lo cual no quiere decir que al ser invitado no tengas que pagar.
Claro.
Es decir, estás invitado a la fiesta con cover y tienes que poner una lana.
Claro.
Claro, yo por eso dije la palabra invitación. René aclara que no es una invitación, sí. Y me parece perfecto. Pero lo que voy es a que esto tendría que ser por la vía deportiva.
Como el Necaxa, no, que lo hizo vía... y se consolidó ya en primera división.
Sí, claro.
Ya una vez...
lo tienes que ganar en la cancha jugando fútbol.
Ya una vez el Atlante descendió.
Igualito.
Hubo una promoción para que no descendiera.
Inventada, sacada de la manga.
Se compró al Veracruz para que se jugara entre dos.
Hazme el favor.
De la multipropiedad.
Tampoco me supo.
Burillo, ¿te acuerdas? Yo,
claro, sí. Ahora, he preferido que se hiciera efectivo, claro, el descenso.
La bronca, aquí estamos hablando de cambio de reglas al contentillo.
Sí,
multipropiedad.
No saben qué hacer.
Eliminar el descenso y un descenso de 30 equipos, por amor de Dios. Si ahora no pueden con 12, ¿cómo, en qué cabeza cabe que van a poder con 30? Mandar a 20 equipos. La Bundesliga, por ejemplo, tiene 18 equipos. Y no porque los alemanes lo tengan así, en México lo vamos a tener que también tener igual, pero hay que ser un poco coherentes. ¿Cuánto da tu mercado? ¿Para cuántos equipos da tu mercado? Porque pueden hacer el plan que quieran. Aquí el único que manda es el mercado. Por eso en Estados Unidos van cada vez para más equipos.
Claro.
Porque el mercado es el
mercado
que manda.
Lo demanda.
Y si el mercado no puede sostener 20 equipos, hagan lo que hagan, eso va a fracasar.
¿Ustedes qué piensan, hermanos atlantistas? ¿Que regrese como sea o que regrese como debe ser? Volveremos enseguida. Vamos a Madrid con Moisés Llorens. Muy gusto en saludarte. ¿Qué se puede esperar del duelo entre el Madrid y el City para mañana miércoles?
Buenas noches desde la Cibeles, la plaza que, como bien conocen todos los madridistas, es donde acude el madridismo a celebrar los títulos. Hace tiempo que no asoman por aquí y están ansiosos, están con ganas de ello. ¿Qué se puede esperar? Pues sin duda uno de el plato fuerte de los octavos de final de la Champions League, la visita, el retorno de Pep Guardiola, el técnico catalán que ahora dirige al Manchester City, al Bernabéu, un estadio que como técnico del Barça nunca perdió, Y con el Bayern de Múnich sí que se salió con una derrota 1-0 y luego en la vuelta el Madrid le bailó 0-4. Pero se espera un partido de dos equipos con dinámicas irregulares, pero que esperemos que no defrauden y que nos deleiten con un gran espectáculo.
A tu juicio, Moy, ¿qué lugar ocupa o cuál fue el legado de Guardiola como técnico del Barcelona?
Bueno, escúchame, porque a lo mejor si me escucha algún cruicista me sacaría patadas de la pantalla, pero yo me atrevería a decir que es el mejor entrenador de la historia del Barça. Es verdad que Cruyff cambió la filosofía, que Cruyff siguió los pasos de Rinus Michels, pero Guardiola ha perfeccionado ese estilo de Cruyff.
Sí.
El Dream Team, aquel equipo del que ganó la primera Copa de Europa con el Barça, jugaba muy bien al fútbol, pero era muy irregular, y Guardiola hizo de su equipo un Barça muy sólido, muy consistente, con un sello propio, con una identidad muy definida, un equipo que marcaba, que ganaba, que no perdía, y por lo tanto, sin ningún tipo de duda, para mí, a mi modo de entender, el mejor entrenador de la historia del Barça.
Vamos a escuchar las palabras de Zinedine Zidane sobre Guardiola la víspera de este partido.
Usted es el mejor entrenador del mundo. Quería preguntarle por qué. ¿Qué cree que es lo que le hace el mejor entrenador del mundo, según su opinión?
Porque siempre lo ha demostrado, ¿sabes? Yo creo que primero en el Barcelona, luego en el Múnich, ahora en el Manchester, yo creo que lo ha demostrado, nada más. Es mi opinión, porque luego hay otro que piensa que son otros, y hay muchos entrenadores en este fútbol, pero yo creo que sí, por eso no que digo que es él.
Oye, Moy, ¿y qué se siente estar ahí pisando Madrid?
Lo veo feliz a Moisés.
Con las Cibeles atrás, un catalán tan catalán como tú.
¿Cómo? No, ¿Qué se siente?
¿Qué sientes tú en tus pies?
Se ve como pez en el agua, Moisés, ahí en Madrid.
Bueno, pues, mira, te voy a decir una cosa. Me siento un privilegiado de que una compañía como ESPN haya depositado la confianza en mí para poder ayudar a llevar a todos los hogares de Latinoamérica y de Norteamérica lo que va a suceder en el partido. Y evidentemente esto es un juego. Luego el Barça, el Madrid, todo es un juego y hay que ponerle picante. Pero Madrid es una ciudad estupenda, su gente es sensacional. El Madrid es evidentemente el vaso comunicante del Barça. El uno sin el otro no serían nada. Nosotros no estaríamos hablando ahora del Barça y del Madrid, evidentemente, si ellos no existieran. Y por lo tanto, mañana deseo que gane el mejor y deseo que gane el Manchester City.
Eso, Moy, qué gran cierre. Oye, el Manchester City, que está a 4 partidos de oficialmente no ser campeón en la Premier, porque es lo que le falta a Liverpool para regresar al título, bueno, o tenerlo por primera vez en este formato de Premier. El Madrid, sin embargo, sí todavía puede ser campeón de la Liga. Desde ahí, ¿quién está más obligado a aspirar a la Champions?
Hombre, yo creo que los dos, porque Guardiola los dos próximos años no va a estar en competición, a no ser que la UEFA varíe la sanción que le impuso hace 10 días por incumplir el fair play financiero. Pero hemos sido de los dos años, quedan en uno, pero muy difícil lo tiene el Manchester City para participar la próxima temporada. Se va a cerrar un ciclo también de jugadores. Piensa que hay futbolistas veteranos ya en el Manchester City. Stones, el propio David Silva. Por lo tanto, el Manchester City está obligado porque no va a poder disputar como mínimo la próxima temporada. Y el Madrid está obligado, bueno, pues porque ellos mismos alardean de ser los reyes de Europa. Y los reyes de Europa, si caen en octavos de final, pues puede ser un trompazo bastante importante.
Correcto, Moy. Muchísimas gracias por tus apuntes del día de hoy desde Madrid. Gracias a Moisés Llorens. Ahí al fondo veíamos el Palacio de Correos en la capital española en esta noche de martes, antes de un gran partido. Y Zidane no tiene empacho en decir que Guardiola es el mejor técnico del mundo. Hay un abismo, creo yo, entre las capacidades tácticas, estratégicas, el alcance histórico de Guardiola
con el de Zinedine Zidane.
Aunque Zinedine Zidane lleva 9 finales y las 9 ganadas.
Eso es cierto también, eso, claro.
Y entre ellas 3 Champions, o sea que no es cualquier cosa.
Consecutivas.
Consecutivas, además, que no es cosa fácil, ni Guardiola.
Ya quisiera
Guardiola. Guardiola los ha logrado. Pero también, si tú sumas todos los torneos, ser campeón siempre en 3 países diferentes, con equipos tan disímbolos como puede ser el City o aquel Barcelona, y luego además es el único ser humano sobre este planeta que ha ganado el sextete, ¿no?
Claro, y yo creo que lo que
Guardiola
pone...
tiene un lugar en la historia importante.
En el imaginario colectivo a Guardiola en ese peldaño, incluyendo a Zidane, es la forma en la que jugaba ese Barcelona.
Sí, sí, sí.
Porque equipos campeones, equipos ganadores,
ha habido
siempre
muchos,
hay.
Ha
año tras año.
Ferguson fue un ganador.
Sí, señor. Algunos que hacen hasta dinastía. Pero jugando así.
Es que es el mejor equipo de club que ha jugado en el mundo, en la historia del fútbol.
Jugando como jugaba ese Barcelona, está...
Sí, yo creo que...
Perdón por la expresión, pero está perro de que alguien más lo pueda hacer.
Solamente equiparable. Me hubiera gustado que los tiempos se unieran en alguna dimensión de lo que quieras tú, del universo que tú quieras. Y se hubieran enfrentado el Brasil del 70 al Barcelona del 2009. Un partido entre los dos, ahora sí.
Lo que pasa, querido Héctor, y tú lo sabes perfectamente, es que el ritmo de los brasileños del 70 era mucho más lento.
Cada uno en su ritmo.
Libertades de marca, mucha más pausa, virtuosismo también.
Otro tipo de atletas.
Sí, otro tipo de atletas. Este fútbol mucho más demandante.
Ahora sí, como diría La Volpe, aunque fuera un partidito en la Play. Para ver quién de los
dos. Qué maravilla.
Pero sería un partido.
Éxtasis como televidentes. Vamos al gotero informativo. Y empezamos con la información de Roberto Martínez, el técnico de Bélgica, que ha informado que Hazard no va a jugar el resto de la temporada. Una pésima noticia porque se tronó esta gran estrella de fútbol mundial. La ropa de Andy Reid del Super Bowl anterior llega al Salón de la Fama. Le tomó Andy Reid 7 viajes a un juego de campeonato de conferencia y 2 al Super Bowl a lo largo de 21 temporadas como entrenador en jefe de NFL para conseguir su primer anillo. Y esto estará en Canton, Ohio, la ropa que portó durante el pasado Super Bowl. La liga japonesa, ya lo comentaba Toño Rodríguez, ha decidido aplazar los partidos de la Copa Levine previstos para esta semana y contempla paralizar toda la competencia nacional debido al brote de coronavirus. El partido de la jornada 26 de la Serie A italiana entre la Juventus y el Inter de Milán, previsto para el próximo domingo, se va a jugar a puerta cerrada como medida de seguridad por la alerta del coronavirus. Inter Ludogorets también a puerta cerrada en el Giuseppe Meazza. El Ludogorets informó que estarán monitoreando la situación y reaccionarán si hay cambios. Este partido es el próximo día jueves. Wilder le dijo a ESPN que ejecutará una cláusula en su contrato para una tercera pelea con Fury, probablemente en algún momento del verano. Deontay Wilder confirma revancha contra Tyson Fury.
Bradley Beal hace 55 puntos el día de ayer, jugador de los Wizards de Washington, pierde en el partido contra el mejor equipo de la temporada, que son los Bucks. Pero la nota es que no solamente lo había hecho ayer, sino también un día antes, el domingo, pasó la barrera de los 50 puntos. El primer jugador que lo hace en noches consecutivas desde Kobe Bryant.
José Altuve y los Astros fueron abucheados en el juego contra los Tigres. Altuve no mostró signos de molestia cuando fue rozado por un lanzamiento del relevista de los Tigres, Nick Ramírez, en su tercer turno al bat. Lo golpearon en el pie. Dusty Baker dice que no fue nada. Altuve dijo después del juego: solo escuché mucho ruido y eso es todo.
Que se acostumbren, Beto, no sé si a los pelotazos, pero sí a los abucheos.
Sí. El Liverpool alcanza 18 victorias consecutivas, le dio la vuelta al marcador ante el West Ham United 3-2 para conseguir su 18ª victoria consecutiva en la Premier, igualando la marca del Manchester City, y deja la ventaja sobre los de Pep Guardiola en 22 puntos. Con 12 unidades más, aseguran el campeonato sin importar los demás resultados. Ayer en Acapulco, Stan Wawrinka derrotó al francés Tiafoe. Ya comenzó el abierto mexicano de tenis. Y vamos a ver algunos resultados del torneo de Acapulco. Aquí está Manarino, que le ganó a Norrie de la Gran Bretaña. Girón a López Villaseñor, el mexicano. Bondarenko de Ucrania sobre Kominich. Babrinka, como ya decíamos, gana a Tiafoe de los Estados Unidos. Watson ganó también y Maria ganó también a Buzkova en la rama femenina. Hoy juega Rafael Nadal, así que hay que verlo contra Andújar. 6:00 p.m, tiempo del centro de México, desde el bello puerto de Acapulco.
Partidazo este.
Partidazo. Vamos a empezar a ver a Rafael Nadal
contra Andújar.
Se vio por ahí, por cierto, en las tribunas a Plácido Domingo, que aceptó las acusaciones que se le hicieron hace algunos
meses. Ya fuiste al torneo, ¿verdad? ¿Te gustó el torneo?
Encantó,
el año pasado
fuiste. Encantó, fui de espectador. Sí. Ahí a ver a Kyrgios.
Una vez también, no sé por qué, pero fui. Y muy padre, ¿eh? Porque...
¿Cómo por qué?
Lo importante es que la pasaste bien.
Periodista, hombre.
No sé por
qué. Lo importante es que la pasaste bien.
El caso es que ahí estuve, ¿no? Y fíjate que, yo creo que lo hice muy mal, no volví a ir. Pero fíjate que, Beto, ver a los tenistas que uno normalmente ve en televisión, verlos en vivo es otra cosa.
Bueno, claro.
La potencia que tienen.
El tenis.
Es otra cosa.
El tenis es súper divertido de ver en vivo.
Fantástico.
Sobre todo.
No te imaginas la potencia que tienen hasta que los ves cerquita.
Y el desgaste humano que significa un partido de tenis.
Y cuando vas de espectador, lo puedes alternar con otras actividades recreativas. Y eso es.
Muy propias, muy propias de la playa.
Correcto.
Me tocó Andy Murray, que ya ves ahora lo que ha pasado con sus problemas de salud. Y me tocó también María Sharapova.
Ah, qué bien.
Bueno.
Estuvo bien.
Pues hay que volver.
Sí, claro que estuvo bien.
Pues sí, solo que esté de vacaciones.
Vamos con el tocayo de Héctor Huerta, Héctor Tello, porque Dam se va. Adelante, Héctor, gusto en saludarte.
Y lloró, lloró.
¿Qué tal, Beto? Buenas tardes, saludo afectuoso para todos en la mesa. Y sí, en esta previa entre Tigres y el Alianza del Salvador, de la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions, se habló de todo menos de eso. Se habló de esta novela que se comenzó a escribir hace unos días cuando se reveló que Jürgen Damm no continuaría en el equipo felino, lo cual confirma el propio volante auriazul a un costado Ricardo Ferretti. Así es que se dio el cruce de declaraciones en este tema y Jürgen confirma que su contrato acaba en junio. El Tuca se dice despreocupado por la salida del jugador.
Pues antes de que se haga más historias y cosas que a lo mejor ya están saliendo que no son, yo tengo contrato hasta junio, en efecto. Estoy muy agradecido con la institución. En todo momento, en estos 5 años, me han respaldado, me han arropado, en momentos de que he tenido lesiones, en momentos que he tenido cosas extracancha, siempre pues he tenido el apoyo y pues el cariño de la institución. Pero bueno, creo que consultándolo con mi familia, mi esposa, mi hija y pues la gente cercana a mí, lo mejor es en junio tomar otro camino.
Bueno, de mí no me preocupa nada. Yo necesito jugadores, yo creo que la institución necesita jugadores comprometidos con la institución, que quieran estar aquí. Entonces no me preocupa, ¿por qué me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar dentro de la institución? Yo creo que de las instituciones dentro de México, yo creo que si no somos la número uno, somos de las mejores.
El veloz extremo Beto, compañeros, no quiso hablar sobre esa supuesta lesión que lo llevaría a una cirugía y que, bueno, pues para él fue calificado como mentiras, que no es o que carece de certeza. Trató también de ocultar cuál sería su destino. Lo cierto es que es el Atlanta United, el próximo club de Jürgen Damm, que estaría acabando contrato, como lo menciona, en junio, para pues cumplir con ese preacuerdo que se tiene ya y emigrar al fútbol de los Estados Unidos. Regreso con ustedes, Beto. Buenas tardes.
Otro mexicano que se va a Estados Unidos. Gracias, Héctor, por la información. Y vamos a terminar con lo ocurrido en la Champions el día de hoy. El Chelsea frente al Bayern de Múnich, que gana 3-0 el día de hoy en Inglaterra.
Fue mal el pronóstico, Beto. Yo pensé que el Chelsea como local ganaba, pero fue muy superior el equipo del Bayern. Aquí está Gnabry. Bueno, Gnabry hizo los 2 goles, los primeros 2, en el segundo tiempo, arrancando al minuto 6 del
51 y 54.
51 y 54 empezando, en los primeros 10 minutos hizo 2. Tienen a Lewandowski, que es un factor siempre determinante, ¿no? Es un jugador que te produce ahí adelante peligro de gol inminente en cada jugada que ataque el equipo. Tuvo sus oportunidades en el primer tiempo el equipo del Chelsea, muy pocas, esta de Marco Alonso, que desvía el arquero. Luego Marco Alonso fue expulsado ya al minuto 83. Y ya en el segundo tiempo, estas son las oportunidades que te digo, empezando el partido, está Gnabry, en el minuto 6 del segundo tiempo, abre el marcador a un pase de Lewandowski. Luego el mismo Gnabry hace el segundo gol, tiro cruzado. Y ya finalmente vendría el mismo Lewandowski a hacer el 3-0.
Correcto, al 76. El gol de Lewandowski, despedimos al público de televisión y hasta mañana miércoles. Y tenemos 2 minutos más en radio, en la segunda cadena nacional de Radio Fórmula, porque el otro partido estaba empatado.
Está por terminar.
Le quedan 7 segundos el tiempo agregado.
7 segundos, estamos solo en radio ahora.
Ya termina en este momento termina. El árbitro señala el final, hubo una expulsión ahí de Vidal, es raro que alguien del Barça se ha expulsado, muy raro. Arturo Vidal se agarró ahí a cabezazos con este señor Mario Rui, que también es peleonero, se ve que le gusta el pleito también.
Qué
golazo de Mertens.
El gol, la celebración.
Lo festejó un poco como Briseño, ¿no? El otro día que
sí,
bailó.
Briseño, sí.
Y luego vino esta jugada del Barcelona que reclamaban un poco fuera de lugar, no fue. Y viene Griezmann a meter con la derecha, con la pierna equivocada. Pero es zurdísimo, ¿no?
Lo tiene donde quiere el Barcelona, hace un gol de visitante, lo van a llevar al estadio del Barcelona, al Camp Nou.
Está para resolverlo.
Para resolverlo y el otro es una tremenda sorpresa. Que le hayan hecho 3 al Chelsea, con todo y que es el baby Chelsea en Stamford Bridge, es un super resultado en una reedición de una de las finales más dramáticas en los últimos tiempos que se recuerde la Champions, aquella final en Múnich, que termina ganando en penales el Chelsea al Bayern.
Este Bayern en la etapa anterior no le metió 7 al Tottenham.
Sí, señor.
Y le metió 5 a alguien más. No, este equipo viene fuerte.
Sí. En la Bundes, un equipo plano, es decir, ni demasiado bueno, ni demasiado malo. Plano a su nivel.
Sí.
Pero en Champions lo están haciendo.
Lo ha hecho muy bien. Sí.
Correcto. Pues estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta tarde a los amigos de Radio Fórmula también. Toño, Héctor, buenas tardes.
Gracias, Beto.
Les vaya muy bien. Igualmente. Hasta mañana.